Muchos de los instrumentos que utilizamos tienen tecnología germana. Las grandes decisiones económicas tienen a menudo un gen berlinés. Y sin embargo, esto es una nación aún muy desconocida. Bogoña Quesada explica en su libro por qué Alemania es un país que nos conviene entender mejor. Hay pocos países que conmemoren sus derrotas como Alemania. Lo normal es tener arcos de triunfo, pero en Múnich, a donde Adolf Hitler pasó de sueño a pesadilla, la puerta de la victoria está coronada por un friso que dice Dem Sieg gefeigt, von Kreuzzug zum Frieden Magnin, dedicado a la victoria contra Napoleón, destruido por la guerra, implorando paz. Un monumento que entre sus escasos metros cuadrados esconde tantas y tan complejas vueltas solo puede estar en un país con mucha profundidad, o con mucha altura, depende desde donde se mire. Sin embargo, la visión que en general se tiene de Alemania es mucho más plana, algo frecuente en la historia de los perdedores narrada por los ganadores. En el imaginario de todos nosotros hay varias películas sobre la Segunda Guerra Mundial, donde la mayoría de los malos son alemanes. Si a los nazis sumamos salchichas, coches, fútbol y cerveza, quizás un par de oscuros filósofos, el muro y uno de idioma áspero, ya tenemos casi completo el repertorio de Alemania que existe en nuestras cabezas. En España esta visión bidimensional se ve reforzada por nuestra propia historia, la dictadura franquista y las decisiones a fuego marcadas desde arriba. Pero Alemania tiene, además de ese lado negro, muchas curvas y muy interesantes, algunas de ellas estrechamente ligadas con nuestro propio bienestar en España. Esta es una nación a Fénix que se ha convertido en muchas decisiones en un país imprescindible y por tanto nos interesa conocerle mejor. Y esa es la finalidad de este libro, concebido como un puente de ida y vuelta. ¿Cómo se ven? Al año de haberme mudado a Alemania en 2012, fui a hacer una revisión al dentista. Me atendió un doctor que peinaba hacia atrás un pelo blanco demasiado largo. Tenía unos ojos azules del mismo color que las paredes y que todo el mobiliario de su clínica. Enseguida me dijo que su hija vivía en Mallorca y que la visitaba con frecuencia. Primero intentó, tengo que decir que atragantadamente, unas palabras en español, y luego pasé a inspeccionar mi boca. Agradecí que fuera un dentista y no un peluquero, porque la conversación empezaba a caer en tópicos incómodos, aunque el mejor lo dejó para el final. No veo que tenga usted ningún problema, me dijo, mientras la asistente colgaba un tubo de succión de mi boca para comenzar a hacerme una limpieza. Intenté sonreír. No hay caries ni nada estropeado. Bueno, ningún problema serio, quiero decir. Porque los empastes que tiene, se los dice en España, ¿verdad? Es que aquí los estándares son otros. Solté una breve carcajadita. Muchas cosas de las que pasan hoy en Europa se explican por eso, añadió. Al intentar responderle, el succionador tiró de mi labio inferior y un chorro de baba y agua corrió barbilla abajo hasta mi blusa mientras el enojo tropaba por mis mejillas. ¿Qué es lo que me acaba de decir exactamente? Me pregunté. Esta microconversación fue una cuerda con la que me he tropezado luego frecuentemente. Los alemanes trabajan bien. El problema es cuando creen que solo ellos trabajan bien solo es aceptable su definición de bien. En la pirámide de la corrección, ellos ocupan la parte superior. Lo que pasa es que el resto no vemos la pirámide. Los germanos piensan mucho, hay quien ha dicho que a veces demasiado, y generalmente, y salvo excepciones clamorosas, con éxito. Y lo saben, se consideran el país de las ideas. Así lo publicitan en una página oficial del Ministerio de Exteriores. Pero ya en 1807, antes de que existiera Alemania como tal, la pensadora Anne-Marie Germaine Steel llamó a Prusia y a los estados germanes el país del pensamiento y de la independencia del pensamiento. Si las ideas fuesen algo realmente cuantificable, medianamente clasificables, buenas, mediocres, malas, horrorosas, sin duda Alemania ha sido la cuna de infinidad de buenas ideas, además de algunas de las más terribles. Este es el tercer país del mundo con más premios Nobel, por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido, y era el primero antes de la sangría causada por la Segunda Guerra Mundial. De los 80 galardonados alemanes, 68 lo son por su labor de investigación científica. Gran parte de la filosofía moderna tiene raíces alemanas y la universidad avanzada actual es un concepto alemán. Lo mejor de todo para ellos respecto a este papel de pensadores es que se lo creen y actúan en consecuencia. Las empresas alemanas, que están entre las mayores del mundo, se mantienen en vanguardia con centros de investigación propios de los que salen, no solo productos de innovadores, sino toda una red de aprendices cuidados por la empresa y orgullosos de su saber hacer. Listas de patentes, listas de premios Nobel, paros en mínimos, alto crecimiento económico, varias ciudades en las listas de calidad de vida, las cifras están ahí, les dan la razón y contribuyen a levantar un espejo en el que los alemanes se miran y después de largas y oscuras décadas de autocuestionamiento empiezan a gustarse. Y lo que tiene una carga de mayor profundidad, comienzan a estar cansados de pedir disculpas por la destrucción causada durante la Segunda Guerra Mundial. Para mí esta es la primera parte del cambio que experimenta ahora su identidad nacional. Cuando Alemania ganó el Mundial de Fútbol en Brasil 2014, las banderas alemanas de los balcones y los coches se multiplicaron y permanecieron expuestas durante meses, en lo que muchos interpretaron como un despertar. Por fin se superaban definitivamente la nueva generación sombras derrotistas, de culpa y de autocuestionamiento posteriores a la Segunda Guerra Mundial y a la reunificación, y todo el país se unía detrás de su selección y de su bandera. Una bandera cansada de herencias que deja el equipaje en el desván y sale a la calle con ánimo a arropar a uno de los mejores equipos del mundo. ¿Cómo nos ven? A los alemanes les gustamos, somos un gym para su yang. Alguien me dijo un día que los alemanes van a España a descansar de sí mismos. Nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de improvisación, de ser acogedores, de comer y beber bien casi a cualquier hora, y que aún así seamos de un país seguro y que funciona, aunque sea mínimamente para algunos, nos da la apariencia de haber cuadrado su círculo. Si a eso le añadimos las playas, el arte y el sol, la atracción es casi automática. Casi. Me llamó la atención el otro día ver en el supermercado la comida improvisada por excelencia, las tapas, en una bandeja perfectamente organizada en la zona de refrigerados. 5 aceitunas, unas rajitas de chorizo, un trocito de jamón y unos toques de queso, cada uno con su comportamiento y todo plastificado. Me imaginé a un Helmut entrando a casa. Sabine, cariño, hoy vamos a improvisar. He traído una bandeja de tapas españolas. Quizás no lleguen a captarlo del todo pese a la amplitud y precisión de su idioma, y por eso les sigue atrayendo nuestra creatividad, nuestra capacidad de encontrar soluciones, de apañárnoslas. El sociólogo alemán y premio príncipe de Asturias, Jürgen Habermas, lo destacó como la cualidad española por excelencia cuando lo recibió el galardón en España, y los más curtidos diplomáticos y corresponsales en Bruselas saben que muchas veces ha sido la creatividad ibérica la que ha engrasado las ruedas de la construcción europea cuando se tropieza en algún renglón. Las relaciones diplomáticas modernas entre España y Alemania empiezan en 1951, en unos años de posguerra difíciles para Alemania en los que el régimen de Franco había una corriente germanófila. Ya una Alemania normalizada y fuerte en los años 70, en los que trabajan más de 500,000 de migrantes españoles, apoyan con ideas, espacios de debate y dinero la transición española a la democracia. En 1983, en plena euforia europea con Helmut Kohl y Felipe González al frente de cada país, se inauguran las cumbres hispano-alemanas para profundizar en esas relaciones. Alemania facilita que España se acerque a Europa y a cambio, España resulta un claro defensor de la reunificación alemana unos años más tarde. El amor estaba en el aire, como dice la canción. Y así pasaron los 90 y llegamos a este siglo. Los germanos compraban pisos y villas en Málaga, Canarias y Baleares y fondeaban sus barcos del Mediterráneo español. Mallorca, esa preciosa isla alemana, o el 17º Landa alemán, como se escuchaba a veces aquí. Los alemanes fueron hasta hace unos años el tercer grupo de extranjeros residentes en España. Llegaban con intención de quedarse porque les gusta España, sobre todo si no es para trabajar. En los años posteriores a la burbuja inmobiliaria, muchos vendieron, o por lo menos lo intentaron, pero según las encuestas seguimos siendo un buen país para la fiesta y el descanso. Alemania tiene frontera con 9 países y nosotros no somos uno de ellos. Sus límites hacia el este y el norte han sido variables y en general con pueblos de raíces germánicas, los daneses, los suecos, los holandeses. Son pueblos más próximos. Las fronteras hacia el sur y el oeste están enmarcadas por gigantescos accidentes naturales, el Rin o los Alpes, al otro lado de los cuales existen dos potencias culturales, Francia e Italia. Más allá hay otros pueblos que son como primos lejanos, más exóticos y pintorescos. Los españoles, los portugueses o los griegos. Una guía de viaje sobre Francia posiblemente tenga la Torre Eiffel en la portada, la de Italia, San Pedro, la de España, una ristra de ajos, un burro con sombrero de paja o unos pimientos secos. Con las guerras religiosas entre protestantes y católicos, especialmente descendidas en la tierra de Lutero, un tercio de los alemanes había muerto cuando terminó la guerra de los 30 años de 1648, España y Alemania se distancian. Se alejan aún más cuando la dinastía francesa de los Borbones comienzan a reinar en España en el siglo XVIII. La literatura propagandística contra el imperio español, la llamada Leyenda Negra, contribuye a conciliar una imagen negativa de España en Alemania. Durante el siglo XIX, los encuentros entre ambos países son escasos y generalmente mediatizados por Inglaterra, Francia o Italia. Así que el recuerdo histórico es más inexistente que negativo. No existen residuos en el imaginario o en el idioma contra los españoles, a lo que contribuye que nunca hemos luchado en bandos opuestos en una guerra. Cuando un alemán estudia español es porque se tiene ya una cierta relación con nuestro país, pero no necesariamente porque se considera útil o una cultura próxima. En alemán, en cuyo vocabulario dimitir lleva un componente de retorno, de devolver lo que no es tuyo o no te corresponde, zurück es atrás, de vuelta. No comprende cómo en España las personas se pueden aferrar al cargo cuando se sospecha que no está cumpliendo de forma correcta con sus funciones. Me sorprende la generosidad con la que el pueblo español trata a sus gobernantes, me dijo una profesora de alemán que en su juventud pasó veranos en Málaga. Sistemas que funcionan en Alemania desde la valoración de los coches de cualquier metro sin tornos jamás funcionarían en España. Muchos alemanes de los que no hablan español pueden decir cerveza, fiesta, gracias o por favor. Tiene sentido, son palabras relacionadas con sus vacaciones en España. Pero muchos saben también siesta, mañana, mañana y quizás, refiriéndose a una falta de puntualidad o de seriedad. Quizá por eso hay cosas que los alemanes prefieren hacer con los alemanes, o por lo menos no con españoles si existe la opción. Günter Grass, en su discurso como Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1999, habla sobre historia y literatura y ha sido referencias especiales de España, siempre con respeto y admiración. La novela pintoresca y la creación intelectual en torno a la guerra civil. Al releerlo, tuve la sensación de que el luego Premio Nobel describía un poco el prototipo español que muchos alemanes aún tienen en mente. Alguien que puede tener madera de héroe, de genio incluso en casos excepcionales, pero que cuando menos les espere se comportará como el Lazarillo de Tormes, que comía las uvas de tres en tres esperando engañar a su jefe, el ciego, que le había ordenado que les arrancara el racimo que compartían de una en una. Y bueno, esto fue un extracto de Alemán en el País Imprescindible, Begoña Quesada, edición Nobel, 171 páginas, obtenido el día 30 de junio del 2018. Muchos de los instrumentos que utilizamos tienen tecnología germana. Las grandes decisiones económicas tienen a menudo un gen berlinés. Y sin embargo, esta es una nación aún muy desconocida. Begoña Quesada explica en su libro por qué Alemania es un país que nos conviene entender mejor. Hay pocos países que conmemoren sus derrotas como Alemania. Lo normal es tener arcos de triunfo, pero en Múnich, a donde Adolf Hitler pasó de sueño pesadilla, la puerta de la victoria está coronada por un friso que dice Dem Sieg gefeigt, von Kreuzzug zum Frieden Magnin, dedicado a la victoria contra Napoleón, destruido por la guerra, implorando paz. Un monumento que entre sus escasos metros cuadrados esconde tantas y tan complejas vueltas solo puede estar en un país con mucha profundidad, o con mucha altura, depende desde donde se mire. Sin embargo, la visión que en general se tiene de Alemania es mucho más plana, algo frecuente en la historia de los perdedores narrada por los ganadores. En el imaginario de todos nosotros hay varias películas sobre la Segunda Guerra Mundial, donde la mayoría de los malos son alemanes. Si a los nazis sumamos salchichas, coches, fútbol y cerveza, quizás un par de oscuros filósofos, el muro y un idioma áspero, ya tenemos casi completo el repertorio de Alemania que existe en nuestras cabezas. En España esta visión bidimensional se ve reforzada por nuestra propia historia, la dictadura franquista y las decisiones a fuego marcadas desde arriba. Pero Alemania tiene, además de ese lado negro, muchas curvas y muy interesantes, algunas de ellas estrechamente ligadas con nuestro propio bienestar en España. Esta es una nación avenix que se ha convertido en muchas decisiones en un país imprescindible y por tanto nos interesa conocerla mejor. Y esa es la finalidad de este libro, concebido como un puente de ida y vuelta. ¿Cómo se ven? Al año de haberme mudado a Alemania en 2012, fui a hacer una revisión al dentista. Me atendió un doctor que peinaba hacia atrás de un pelo blanco demasiado largo. Tenía unos ojos azules del mismo color que las paredes y que todo el mobiliario de su clínica. Enseguida me dijo que su hija vivía en Mallorca y que la visitaba con frecuencia. Primero intentó, tengo que decir que atragantadamente, unas palabras en español, y luego pasó a inspeccionar mi boca. Agradecí que fuera un dentista y no un peluquero porque la conversación empezaba a caer en tópicos incómodos, aunque el mejor lo dejó para el final. No veo que tenga usted ningún problema, me dijo, mientras la asistente colgaba un tubo de succión de mi boca para comenzar a hacerme una limpieza. Intenté sonreír. No hay caries ni nada estropeado. Bueno, ningún problema serio, quiero decir. Porque los empastes que tiene, se los dice en España, ¿verdad? Es que aquí los estándares son otros. Solté una breve carcajadita. Muchas cosas de las que pasan hoy en Europa se explican por eso, añadió. Al intentar responderle, el succionador tiró de mi labio inferior y un chorro de baba y agua corrió barbilla abajo hasta mi blusa mientras el enojo tropaba por mis mejillas. ¿Qué es lo que me acaba de decir exactamente? Me pregunté. Esta micro Microconversación fue una cuerda con la que me he tropezado luego frecuentemente. Los alemanes trabajan bien. El problema es cuando creen que solo ellos trabajan bien y o solo es aceptable su definición de bien. En la pirámide de la corrección, ellos ocupan la parte superior. Lo que pasa es que el resto no vemos la pirámide. Los germanos piensan mucho, hay quien ha dicho que a veces demasiado, y generalmente, y salvo excepciones clamorosas, con éxito. Y lo saben, se consideran el país de las ideas. Así lo publicitan en una página oficial del Ministerio de Exteriores. Pero ya en 1807, antes de que existiera Alemania como tal, la pensadora Anne-Marie Germaine Stiel llamó a Prusia a los estados germanes el país del pensamiento y de la independencia del pensamiento. Si las ideas fuesen algo realmente cuantificable, medianamente clasificables, buenas, mediocres, malas, horrorosas, sin duda Alemania ha sido la cuna de infinidad de buenas ideas, además de alguna de las más terribles. Este es el tercer país del mundo con más premios Nobel, por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido, y era el primero antes de la sangría causada por la Segunda Guerra Mundial. De los 80 galardonados alemanes, 68 lo son por su labor de investigación científica. Gran parte de la filosofía moderna tiene raíces alemanas y la universidad avanzada actual es un concepto alemán. Lo mejor de todo para ellos respecto a este papel de pensadores es que se lo creen y actúan en consecuencia. Las empresas alemanas, que están entre las mayores del mundo, se mantienen en vanguardia con centros de investigación propios de los que salen, no solo productos de innovadores, sino toda una red de aprendices cuidados por la empresa y orgullosos de su saber hacer. Listas de patentes, listas de premios Nobel, paros de mínimos, alto crecimiento económico, varias ciudades en las listas de calidad de vida, las cifras están ahí, les dan la razón y contribuyen a levantar un espejo en el que los alemanes se miran y después de largas y oscuras décadas de autocuestionamiento, empiezan a gustarse. Y lo que tiene una carga de mayor profundidad, comienzan a estar cansados de pedir disculpas por la destrucción causada durante la Segunda Guerra Mundial. Para mí esta es la primera parte del cambio que experimenta ahora su identidad nacional. Cuando Alemania ganó el Mundial de Fútbol en Brasil 2014, las banderas alemanas de los balcones y los coches se multiplicaron y permanecieron expuestas durante meses, en lo que muchos interpretaron como un despertar. Por fin se superaban definitivamente la nueva generación sombras derrotistas, de culpa y de autocuestionamiento posteriores a la Segunda Guerra Mundial y a la reunificación, y todo el país se unía detrás de su selección y de su bandera. Una bandera cansada de herencias que deja el equipaje en el desván y sale a la calle con ánimo a arropar a uno de los mejores equipos del mundo. ¿Cómo nos ven? A los alemanes les gustamos, somos un gym para su yang. Alguien me dijo un día que los alemanes van a España a descansar de sí mismos. Nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de improvisación, de ser acogedores, de comer y beber bien casi a cualquier hora, y que aún así seamos de un país seguro y que funciona, aunque sea mínimamente para algunos, nos da la apariencia de haber cuadrado su círculo. Si a eso le añadimos las playas, el arte y el sol, la atracción es casi automática. Casi. Me llamó la atención el otro día ver en el supermercado la comida improvisada por excelencia, las tapas, en una bandeja perfectamente organizada en la zona de refrigerados. 5 aceitunas, unas rajitas de chorizo, un trocito de jamón y unos toques de queso, cada uno con su comportamiento y todo plastificado. Me imaginé a un Helmut entrando a casa. Sabine, cariño, hoy vamos a improvisar. He traído una bandeja de tapas españolas. Quizás no lleguen a captarlo del todo pese a la amplitud y precisión de su idioma, y por eso les sigue atrayendo nuestra creatividad, nuestra capacidad de encontrar soluciones, de apañárnoslas. El sociólogo alemán y premio príncipe de Asturias, Jürgen Habermas, lo destacó como la cualidad española por excelencia cuando lo recibió el galardón en España, y los más curtidos diplomáticos y corresponsales en Bruselas saben que muchas veces ha sido la creatividad ibérica la que ha engrasado las ruedas de la construcción europea cuando se tropieza en algún renglón. Las relaciones diplomáticas modernas entre España y Alemania empiezan en 1951, en unos años de posguerra difíciles para Alemania en los que el régimen de Franco había una corriente germanófila. Ya una Alemania normalizada y fuerte en los años 70, en los que trabajan más de medio millón de migrantes españoles, apoyan con ideas, espacios de debate y dinero la transición español a la democracia. En 1983, en plena euforia europea con Helmut Kohl y Felipe González al frente de cada país, se inauguran las cumbres hispanoalemanas para profundizar en esas relaciones. Alemania facilita que España se acerque a Europa y a cambio, España resulta un claro defensor de la reunificación alemana unos años más tarde. El amor estaba en el aire, como dice la canción. Y así pasaron los 90 y llegamos a este siglo. Los germanos compraban pisos y villas en Málaga, Canarias y Baleares y fondeaban sus barcos del Mediterráneo español. Mallorca, esa preciosa isla alemana, o el 17º Landa alemán, como se escucha a veces aquí. Los alemanes fueron hasta hace unos años el tercer grupo de extranjeros residentes en España. Llegaban con intención de quedarse porque les gusta España, sobre todo si no es para trabajar. En los años posteriores a la burbuja inmobiliaria, muchos vendieron, o por lo menos lo intentaron, pero según las encuestas seguimos siendo un buen país para la fiesta y el descanso. Alemania tiene frontera con 9 países y nosotros no somos uno de ellos. Sus límites hacia el este y el norte han sido variables y en general con pueblos de raíces germánicas, los daneses, los suecos, los holandeses. Son pueblos más próximos. Las fronteras hacia el sur y el oeste están enmarcadas por gigantescos accidentes naturales, el Rin o los Alpes, al otro lado de los cuales existen dos potencias culturales, Francia e Italia. Más allá hay otros pueblos que son como primos lejanos, más exóticos y pintorescos, los españoles, los portugueses o los griegos. Una guía de viaje sobre Francia posiblemente tenga la Torre Eiffel en la portada, la de Italia, San Pedro, la de España, una ristra de ajos, un burro con sombrero de paja o unos pimientos secos. Con las guerras religiosas entre protestantes y católicos, especialmente descendidas en la tierra de Lutero, un tercio de los alemanes había muerto cuando terminó la guerra de los 30 años de 1648, España y Alemania se distancian. Se alejan aún más cuando la dinastía francesa de los Borbones comienzan a reinar en España en el siglo XVIII. La literatura propagandística contra el imperio español, la llamada Leyenda Negra, contribuye a conciliar una imagen negativa de España en Alemania. Durante el siglo XIX, los encuentros entre ambos países son escasos y generalmente mediatizados por Inglaterra, Francia o Italia. Así que el recuerdo histórico es más inexistente que negativo. No existen residuos en el imaginario o en el idioma contra los españoles, a lo que contribuye que nunca hemos luchado en bandos opuestos en una guerra. Cuando un alemán estudia español es porque se tiene ya una cierta relación con nuestro país, pero no necesariamente porque se considera útil o una cultura próxima. En alemán, en cuyo vocabulario dimitir lleva un componente de retorno, de devolver lo que no es tuyo o no te corresponde, zurück es atrás, de vuelta. No comprende cómo en España las personas se pueden aferrar al cargo cuando se sospecha que no está cumpliendo de forma correcta con sus funciones. Me sorprende la generosidad con la que el pueblo español trata a sus gobernantes, me dijo una profesora de alemán que en su juventud pasó veranos en Málaga. Sistemas que funcionan en Alemania de la valoración de los coches de cualquier metro sin tornos jamás funcionarían en España. Muchos alemanes de los que no hablan español pueden decir cerveza, fiesta, gracias o por favor. Tiene sentido, son palabras relacionadas con sus vacaciones en España. Pero muchos saben también siesta, mañana, mañana y quizás, refiriéndose a una falta de puntualidad o de seriedad. Quizá por eso hay cosas que los alemanes prefieren hacer con los alemanes, o por lo menos no con españoles si existe la opción. Günter Grass, en su discurso como Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1999, habla sobre historia y literatura y ha sido referencias especiales de España, siempre con respeto y admiración. La novela pintoresca y la creación intelectual en torno a la guerra civil. Al releerlo, tuve la sensación de que el luego premio Nobel describía un poco el prototipo español que muchos alemanes aún tienen en mente. Alguien que puede tener madera de héroe, de genio incluso en casos excepcionales, pero que cuando menos les espere se comportará como el lazarillo de Tormes, que comía las uvas de tres en tres esperando a engañar a su jefe, el ciego, que le había ordenado que les arrancara el racimo que compartían de una en una. Y bueno, esto fue un extracto de Alemania en el país imprescindible, Begoña Quesada, edición de Nobel, 171 páginas, obtenido el día 30 de junio del 2018.